bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todas las galletas Marinela y barras de cereal, excepto ofertas de folleto. Además, 3x2 en todo el chocolate de mesa y todo el café tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto chocolate abuelita de 630 gramos. Aplica restricciones.
Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. Sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales.
Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable?
Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la Condusef para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas. La bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, el ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Twitter @ Carlos Loret
y @ W Radio México.
Son las 2 de la tarde con 3 minutos, momento de un resumen informativo con Areli Paz.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
La información esta tarde aquí en W Radio, la Embajada de México en Turquía informa que hasta el momento no hay registro de mexicanos afectados por el terremoto en esta madrugada. Hasta el momento se reporta la muerte en Turquía y Siria de 2.800 personas y más de 11.300 heridos. Turquía declaró una semana de luto, canceló todas las competencias deportivas y espectáculos en todo el país. Además, en México, pues del apoyo que dará el presidente López Obrador a Turquía, también informó que se envió ayuda a Chile para apoyar en el combate a los incendios que azotan al país, lamentó la pérdida de vidas y dijo que la SEDEN y la Comisión Forestal también sumará especialistas en la contención de fuego. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ya agradeció el apoyo del gobierno de México. La política pública de hoy no tiene un programa que mejore la producción en México. La preocupación se ha centrado en las ganancias tributarias que en acciones que permitan disminuir la inflación. Así lo dijo en W Radio Julio Alejandro Millán, presidente de la firma económica Consultores Internacionales.
Nosotros estimaríamos que en los siguientes meses seguiremos viendo inflaciones altas. Obviamente el objetivo de Banco de México será llegar al orden del 3%. del 3%. Nosotros creemos que la inflación durante el 2023 seguirá estando alta. Algunos analistas hablan del 5%. Nosotros nos consideramos que estaremos más arriba, estaremos como en el 6.5. Es decir, la inflación no se nos va a ir durante este año y hay que aprender a vivir con ella. Esto es una realidad, independientemente de que las tasas de interés sigan siendo altas.
Lo más importante es el tema de la productividad y los programas temporales se van agotando y su impacto ha sido mínimo.
El PASIC, ya tenemos varios meses con el PASIC, pero al final del día muestran que no son efectivos en el mediano plazo. Lo mismo sucede con los subsidios a la gasolina. Es complicado pensar que programas de este tipo pueden sostenerse en el tiempo dando los resultados permanentemente. Así es que se van agotando y se agotan con mucha rapidez.
En Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que sí hay un cambio de camino para no caer en recesión, con una reducción significativa de la inflación y una económía sólida que generan los empleos. Aseguró que no se puede hablar de una recesión cuando Estados Unidos tiene 500,000 puestos nuevos de trabajo, lo que representa la tasa más baja de los últimos 50 años en desempleo. Reconoció que la inflación es muy alta, pero que sí tienen signos de desaceleración. Tramo a tramito, así es como la van a dejar. Evangelina Hernández, muy buena tarde, cuéntanos.
Así es, Areli, muy buenas tardes. Tramo a tramito, como bien lo dices, el gobierno de la Ciudad de México estudia la posibilidad de que el tramo elevado de la línea 12 pueda abrirse por tramo. Esto lo aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que los trabajos de reforzamiento en la llamada línea 12 se han acelerado, dijo, debido a que ya aprendimos lo que debimos haber aprendido en un principio. Vamos a escucharla.
Y por otro lado, estamos evaluando en lo de la línea 12, todavía no podríamos decirlo, estamos evaluando que si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido. Lo que sí es que se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo.
Arely, en conferencia de prensa, el secretario de Obras de esta ciudad, Jesús Esteva, dijo que ya tienen 90 frentes abiertos, que 33 están concluidos y que el trabajo de rehabilitación de la llamada Zona Cero, donde ocurrió el accidente de la línea 12 en el 3 de mayo, ya está totalmente concluido. Areli.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevas disposiciones para el tema de la subcontratación personal o ejecución de obras. Octavio García, muy buena tarde, cuéntanos.
Gracias, Arely, muy buenas tardes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al acuerdo por el que se dan a conocer nuevas disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y las inspecciones en la materia, es decir, el régimen de subcontratación. Con ello, se refuerza la actividad de vigilancia y se establece con claridad los requerimientos que se solicitarán al momento del desahogo de una actividad de inspección. Entre las principales modificaciones destaca la incorporación del capítulo de vigilancia en el que se describen las acciones de inspección por parte de la dependencia a las personas físicas o morales inscritas en el registro de prestación de servicios y obras especializadas, conocido como REPSE, y a las empresas beneficiarias de servicios especializados. También se establece que la Secretaría del Trabajo podrá solicitar en cualquier momento información o documentación adicional a las empresas que solicitan el registro, a cualquier entidad gubernamental o a las empresas beneficiarias de los servicios u obras especializadas para corroborar y validar la información y documentación proporcionada por la empresa solicitante. Es el reporte, Arely. Muy buenas tardes.
Gracias. Buena tarde. En Hidalgo, la Secretaría de Salud informó que tendrá nuevas restricciones de aforo a personas en establecimientos comerciales ante el incremento de casos de COVID-19. El aforo será reducido en plazas comerciales y tiendas departamentales. Se debe dar prioridad al uso de plataformas digitales y retomar la distancia de 1.5 metros entre persona y persona. Se recomienda uso de cubrebocas en áreas en donde no se pueda mantener la sana distancia. Así la información en Hidalgo. Hasta aquí la información, primo.
Gracias, Arel.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
En la línea telefónica se encuentra Roy Campos, usted lo conoce bien, es presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky. Y bueno, vamos a hablar con él sobre pues la popularidad presidencial y otros temas que tienen que ver con la política. Roy, ¿cómo te va?
Muy bien, primo, gusto saludarte. Aprovecho para saludar a Areli, que la acabo de escuchar.
Hola, buena tarde, Roy. Saludos.
Hola, Areli. Sí.
Oye, Roy, el presidente parece que se recupera en cuanto a su popularidad, sí, después de haber tocado un punto bajo el 16 de enero con 59.1% según los sondeos que levanta Consulta Mitofsky. Hoy ya vuelve a estos niveles cercanos al 62%, está 61.5 más o menos. ¿Qué ha hecho el presidente o cómo se ha cuadrado la realidad del país para que pues este descenso que se había registrado en las primeras semanas del año se revierta en estos momentos?
Así, ahora, más que qué ha hecho, vamos a ver qué no hizo para bajar y qué hizo para subir.
A ver.
¿Por qué bajó? Porque perdió totalmente el control de la agenda durante 3 semanas, la última de 2022 y las 2 primeras del 23. El tema de la ministra Yasmín Esquivel se lo comió. O sea, se lo comió, no hallaba cómo salir de ese problema. Y se le juntó con un inicio de año en donde una fuga de reos en Juárez, y luego se le juntó con temas complicados que él no podía controlar. Y no había tema de él. No había enemigos, los adversarios estaban, pues a lo mejor de vacaciones todavía, y no se le enfrentaban. No había sesiones de la Cámara para estarlos criticando. No había adversarios, que es su discurso normal de polarización. Por ahí del 15 de enero, pues, baja incluso del 59, ya iba rumbo al 58, y de repente a partir de que empieza el juicio de García Luna, a partir de ese momento del juicio de García Luna, empieza a controlar la agenda. Decide meter a la mañanera el tema de García Luna. O sea, decide meterlo con la visión de la fiscalía, no de la defensa, sino, a ver, la fiscalía, pues porque él casi es parte de las acusaciones, ¿no? Y aprovecha que cada vez que menciona a García Luna, menciona a Calderón, a los gobiernos anteriores, y se va con este discurso que le gusta polarizar. Y por el otro lado, pues aparecen los adversarios, ¿no? La llamada a la marcha del día 26, Santiago Krill sacando a los soldados del recinto, o apareciendo un México colectivo. O sea, es el debate que le gusta, es el debate en donde pueda decir, eso me atacan porque no les gusta la 4T, ese es el discurso que le gusta. Entonces yo creo que ahorita justo está en su papel, como pez en el agua en este momento, es peleándose y poniendo del otro lado a los conservadores.
Que además le están haciendo el trabajo, ¿no? No ha habido...
Lo ayudan. Sí, lo ayudan cuando el PRI se pelea a Osorio y Alito. O sea, cuando un ciudadano común y corriente, que ya no hay muchos que están en medio, el presidente lo que dijo cuando se presentó en México Colectivo de que estaba muy angosto el espacio para los neutrales, es cierto, ya la gente o está muy con él o está muy contra él. Y entonces en medio es un grupito que se mueve dependiendo pues lo que va viendo las coyunturas, que si la Casa Gris o que si por el otro lado se pelean en el PRI, se firma la alianza o se rompe. O sea, van viendo ese grupito y lo va moviendo para un lado y para el otro. Pero ya es muy angosto, como dice él, está muy angosto ese grupo. O sea, y le ayudan, ¿no? Porque se pelean Osorio con Alito, porque muchas cosas le ayudan, ¿no? En el grupo México Colectivo dicen que viene Cárdenas, y luego Cárdenas dice, pues están locos, yo nunca les dije que iba a venir. O sea, cosas así.
Bueno, pero el presidente también le dijo que ya estaba del otro lado, que ya había pintado su raya prácticamente el ingeniero Cárdenas. A ver, justamente... A raíz de lo que estás diciendo, Roy, en torno a que hay muy pocas personas, muy pocos mexicanos que no hayan tomado partido, que estén en esa franja de neutralidad y cuya pues opinión pudiese cambiar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las coyunturas, ¿el presidente tiene razón en este sentido de o están conmigo o están contra mí? ¿Ya llegó a ese punto que finalmente lo mantiene muy cómodo?
Mira, ya casi llegó, digamos, ¿no? Porque hay un grupo que nunca nos vamos a mover. Yo nunca voy a declarar ni a favor ni en contra de nada. Y yo creo que muchos mexicanos estamos pensando, pero no son la mayoría. O sea, la mayoría sí está a favor o en contra. Ojo, tú lo fraseaste como debería ser. Él no lo frasea así. Uh-huh. Él te dice, o están con los conservadores,
sí, claro,
para decir, están contra mí, o están con el pueblo. Como diciendo, como si el pueblo fuera él.
O están contra la transformación, claro.
Sí, o están contra el movimiento, ¿no? Uh-huh. Nunca dice contra mí. No, él de hecho nunca habla personalmente, sino siempre habla como que soy el pueblo, ¿no? O soy la transformación. Y sí, él ha dicho, si lo atacan, lo critican o le evidencias algún problema de su gobierno, dice, estás con los conservadores porque perdiste privilegios. Y entonces lo simplifica en el debate. Ahora, es muy fácil de entender. Para el que no está metido en la política, que somos muchos, o sea, los que no estamos enterados de todo, o sea, bueno, yo sí, pero por deformación. Pero los que no están, a ver, ¿tú crees cuántos mexicanos van a estar atentos en la tasa de inflación de esta semana? Pues nosotros la estamos viendo, claro. ¿No? Pero los mexicanos ven el precio del tomate, no la tasa de inflación. No, o cuántos estarán de atentos en que si llega la delegación a evaluar el espacio aéreo del Valle de México.
O temas como el cabotaje, exactamente, todo lo que tiene que ver con el tema aeronáutico o el pleito con la Suprema Corte.
O el discurso de la maestra Piña.
Exacto.
O el discurso de la maestra Piña, o cómo se sentaron en Querétaro. Estamos nosotros nada más.
No, desde luego, y hay una gran porción de la población que no tiene ese interés. Ahora, en ese sentido, cuando hablamos de que el presidente lo apoya el 60% de la población, pues sí. Hay ese margen que de neutralidad tampoco es tan chiquitito, sí.
Sí, no, a ver, simplifica, no, 60 lo apoyan. Sí. No, pero también hay un 33, 34 que no lo apoya, que no lo va a apoyar nunca. O sea, que ya está decidido. Entonces, el margen, si te fijas, pues se va a mover en un margen de 6-7 puntos para arriba o para abajo, no, por más cosas que haga. Entonces, una muy estable ese número. Ahora, esto para que no quede. El presidente dice que no es polarizar porque la mayoría lo apoya a él. No tiene nada que ver. O sea, es polarizar. Sí, no, claro. El tamaño de los polos no importa. Un polo es más grande que el otro polo. Está bien, ya, pero es polarizar. Y la otra, ¿esto adelanta el resultado de la elección? No adelanta el resultado de la elección, porque no van a votar todos los mexicanos. Si todos los mexicanos votaron, el presidente tendría mucha posibilidad de ganar, porque tendría 6 de cada 10 a su favor. Pero ese 6 de cada 10 no van a ir a votar todos, igual que no van a votar del otro lado, ¿eh? Pero el chiste es quién se presente a votar, quién se siente motivado para ir a elegir algo, y ahí se va a decidir la elección.
Ahora, el presidente no va a estar en la boleta, bueno, no directamente.
No.
¿Se hereda la popularidad o no? ¿O hasta dónde?
Mira, ahorita podríamos decirte que no se hereda, ahorita que no. La mala popularidad sí se hereda, por cierto, ¿eh? Uh-huh. La mala sí. Cuando estás mal evaluado, normalmente pierdes una elección. Pero cuando estás bien evaluado, no heredas la popularidad. Hay muchos ejemplos en los estados. En Querétaro siempre han tenido gobernadores bien evaluados, sí. Y ha habido alternancias. En Yucatán siempre han tenido bien evaluados y hay alternancias. Es decir, el ciudadano vota por otras condiciones porque los gobiernos tienen la obligación de gobernar bien. Así que evaluarlos bien no es implicación de ganar. Ni programas sociales tiene que ver con ganar la elección. Porque ese es otro de los programas sociales. No, Peña dio muchos programas sociales y su candidato se fue al tercero. Calderón dio programas sociales y su candidata se fue al tercero. Entonces no implica realmente ni siquiera competir, son otras condiciones. Pero, si el presidente, este presidente, nunca un gobierno estaba tan identificado con el presidente. Es un partido de un hombre, es un gobierno de un hombre, nunca había sido así. O sea, eran instituciones. Hoy sí es de un hombre. Entonces, el presidente está tratando la modificación de la ley electoral. Ese es el fondo de la modificación. Permítanme hacer campaña y no me limiten mis expresiones. Ese es el fondo, porque quiere estar en la campaña. Si no está en la boleta, quiere estar en la campaña.
Roy, 2023 y 2024 serán años de mujeres. Hablo de la elección del Estado de México, por ejemplo, y la aspiración presidencial. ¿Ya tendremos una mujer presidenta? Porque hoy los números nos dicen que eso es posible, sobre todo porque dicen el presidente no se mete, pero sí se mete cuando se trata de Claudia Sheinbaum.
No, claro que se mete, ¿no? Es su corcholata favorita, ¿no? Y entonces pues no deja que le saquen nada y cuando la saca la defiende, lo mismo que está haciendo con Delfina, por cierto, ¿no? En el Estado de México. Ahora, nomás fíjate nada más lo que preguntaste de mujeres. Hace 6 años, o sea, hace un sexenio, el día de hoy, había 2 gobernadoras. O sea, 2 gobernadoras, una de ellas ya se fue, que es Claudia Pavlovich. Uh-huh. Hoy estamos hablando de que hay 9. O sea, en 6 años ha pasado de 2 a 9. Y gracias, entre otras cosas, al INE. O sea, al INE, porque los partidos se quejaron cuando el INE puso la regla de que hubiera equidad también en el Ejecutivo. Uh-huh. ¿no? De que mitad hombre y mitad mujer. Cuando puso esa regla, empezó a subir el número de mujeres y entonces ha ido subiendo mujeres. Estado de México va a haber una mujer gobernadora, vamos a llegar a 10, vamos a tener 10. Entre ellas es 10, las dos entidades más pobladas del país, Ciudad de México y Estado de México. Es decir, no es un caso menor, no es algo menor. Y además distribuidas, pues hay en el norte, ¿no? Estamos en Baja California o Chihuahua, hay en el Bajío, Aguascalientes, hay en el sur, tenemos el caso de Tabasco, Guerrero, aquí en el centro, Tlaxcala. Es decir, ya no es un asunto de que en una región no los quieren. Yo creo que ya el término de género ya no es un factor para decidir sí o no. Y el tema de que si una mujer puede ganar el 24, no sé, hay que ver la elección. Pero hoy la persona que es más probable que sea presidenta es mujer. El género, o sea, es la más probable.
El género no va a
no
ser...
No sé si le dé.
A ver, Roy, ¿sí? Tú perfilando hacia el 2024, ¿el género no va a ser un factor para determinar?
No, no va a ser un factor.
No.
No va a ser un factor. No va a ser un factor. Ya digamos que ya los mexicanos demuestran que se elige como hombre o mujer por otras condiciones y no por el género.
Correcto. ¿Cómo ves el Estado de México, Roy? Estamos en esa etapa extraña en donde todavía no hay campaña, pero sí hay discursos, sí hay actos, en fin. ¿Cómo se percibe?
Oye, una condición en donde la campaña de gobernador debe durar 60 días y va a durar 150. O sea, cuando yo engaña, ¿por qué? Porque no hay competencia al interior de ningún partido y sin embargo le llaman contiendas internas. Pues tú contiendas internas, ¿para qué? No,
pues
no
sí,
sé
pues
para
si
qué.
No hay, pero si no hay, si no hay oposición, ya están tomadas las decisiones, no hay rivales internos, no hay. Pues.
Entonces, pero todos los partidos, es la primera vez que ocurre. Normalmente a lo mejor algún partido tenía candidato, pero los otros competían. No, ningún partido tiene competencia, cero. 7 partidos u 8 en el caso de... 8 partidos, porque hay un local en Coahuila y hay un local en Estado de México, y ninguno tiene competencia interna, pero estamos en campaña. ¿Cómo lo ven? Antes de iniciar campañas, en el Estado de México, la alianza PAN-PRI-PRD, es decir, la que postulará a Delfina, va adelante entre 8 o 10 puntos contra la alianza, la alianza Morena, PT y Verde, sí. Va adelante 8 o 10 puntos sobre la alianza que postula el PAN-PRI-PRD, que es Alejandra del Moral. Así inician. Ahora, ¿qué uno puede ver hacia adelante? ¿Qué uno puede ver? Pues los resultados del 21 siempre son significativos. Porque va a haber una participación similar, 57, 58%. Estado de México no es de altas participaciones. La participación que hubo el año pasado fue similar a la que hubo en el 17 y va a ser similar a la que haya otra ahora. Entonces, esos votos van a replicarse. ¿Y qué pasó en el 21? Ganó por poquito el PAN-PRI-PRD. 0.4. Sí. 48.4 contra 48.0. Entonces aquí es un poco la campaña, las movilizaciones y el factor Cepeda.
Ese es un tema. ¿No? Ese es un tema, porque Juan Cepeda tiene una buena aceptación, no le alcanza para ganar según lo que se percibe hasta ahora, pero ese puede ser el fiel de la balanza en caso de que se cierren, ¿no?, los números en torno a las dos candidatas.
¿Sí? Totalmente, como se ven venir ahorita, el que gane va a tener que ver el factor Cepeda, porque es que hay dos visiones del factor Cepeda. El partido Movimiento Ciudadano jala más gente de clase media educada que votaría contra Morena, el Movimiento Ciudadano. Pero Juan Cepeda, al ser de Nesa, jala más votos de segmentos de Morena. ¿Hacia dónde? ¿No? O sea, ¿le va a quitar como Movimiento Ciudadano a la alianza opositora o le va a quitar a la alianza oficialista? No sabemos, por eso digo, el factor Cepeda puede ser el determinante.
A ver, te voy a poner de esta forma. Visto desde ahora y visto también en lo global, la estrategia de no alianzas de Movimiento Ciudadano, ¿a quién beneficia?
A ver, en este momento, o sea, hoy... Yo también creo que Movimiento Ciudadano hace bien en no haber hecho alianza y no hacer alianza Estado de México y Coahuila. Yo creo que Movimiento Ciudadano, ¿por qué? Porque dice pierdo identidad, pierdo fuerza y me juntan con los
malos.
Pero
no gana
malos.
Tampoco.
Pero no gana, exactamente. Pero está contento con sus dos estados chiquititos, ¿no? Jalisco y Nuevo León. O sea, son dos estadotes,
sí, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿cuánto pesa Movimiento Ciudadano? ¿Qué, 6-7%?
Sí, 6-7%. Oye, pero él lo ve como ejemplos. A ver, el Verde siempre ha hecho alianzas pero el Verde no tiene identidad fue y nunca ha podido poner un candidato presidencial tampoco. Tiene San Luis Potosí el Verde, pero porque Ricardo Gallardo era popular. Igual que el PES tiene Morelos porque era popular Cuauhtémoc Blanco. Claro. Pero si no, pues son de Morena. Bueno, eso lo dijo para el 23. Para el 24, Movimiento Ciudadano ya es otra situación. Ya es otra. ¿Por qué? Porque ahora sí es búsqueda de poder. ¿Buscas o no el poder? Sí. Ya no es quiero ser el discordia con mis 6-7% y mis 15 diputados. No. O buscas el poder y tiene que tomar la decisión. Además de que pone en riesgo el primer estado. Nunca Movimiento Ciudadano ha puesto en riesgo un estado. Uh-huh. Pero en el 24 se elige Jalisco.
Así es.
Y entonces ahí sí, las ganas de conservar Jalisco también pueden transmitirse en ganas de hacer alianza para ganarla. Entonces ahí sí, a lo mejor sí empieza a hacer alianzas.
Aunque Jalisco le va muy bien, tiene una gran aceptación superior a cualquier partido. Y tiene el gobierno de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí el tema seguramente es más interno que externo, ¿eh? Es más peligroso hacia afuera.
Y un candidato popular, que es Pablo Lemus.
Claro.
¿No? El que es el alcalde de Guadalajara. O sea, Movimiento Ciudadano como que tiene todo. Tiene una estructura. Movimiento Ciudadano va arriba en las preferencias, gobierna el área metropolitana y tiene una persona que ya va enfilada para candidatura. En cambio, en Morena no se ve alguien fuerte de candidato. Sí, ¿no? Sí. Bien. Pero, o sea, eso es. Pero tiene un gobernador no muy bien evaluado. O sea, que está más o menos ahí a media tabla. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que va a evaluar Movimiento Ciudadano. Y la otra es si puede acceder a más puestos de elección popular. Por ejemplo, imagínate nada más que si se suma a la alianza opositora, le digan y pon candidato presidencial. No, pues no la va a pensar. No, es la posibilidad del poder.
Claro.
O sea, cuando ya hueles el poder, ya entras en otra dinámica.
Es interesante, es muy interesante y hay que ver cómo se van configurando las cosas de aquí a unos cuantos meses, ¿eh? Lo que pasa en el Estado de México también va a influir mucho en esa
situación. Espérate nada más, uh-huh. Mira, Morena mismo dijo que su primera encuesta la hace en agosto. O sea, ya la elección del Estado de México es en junio. Y en agosto ya estamos en lo presidencial.
Claro.
Y en septiembre inicia el proceso. Es decir, ya llegamos al momento. Y el presidente no se va a salir, va a estar en campaña.
No, por supuesto. Va a estar en campaña, pase lo que pase. ¿Ves algunos nubarrones para la popularidad del presidente?
Mira, sí, no. Sí hay posibilidades de que pierda, pues desastres económicos, escándalos de corrupción, sí. lo que más o menos puede pasar en cualquier fin. Y va a ir perdiendo poder seguramente porque la gente, puede haber rompimientos en Morena, uh-huh. Si no nacionales, locales. Puede haber ese tipo de cosas. Pero tiene una base sólida. Por ejemplo, no lo veo bajo del 50 jamás.
Sí.
O sea, bajo el 50 jamás, ¿no? Entonces, si baja del 62 al 57, vamos a decir, ¡ay, bajó! Pues sí, bajó, pero digamos que sigue teniendo la mayoría.
Sin duda. Muy bien. Roy, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, abrazos a ambos.
Gracias. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W
Radio.
Llegan las 96 horas del ofertón del puente a Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento en todos los colchones de Springer, Sealy y Restonic. Y solo este fin de puente te damos 5% de descuento adicional. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 7 de febrero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuánto tiempo dura el sexo en un evento? La duración es muy variable de una persona a otra e incluso en una misma persona el tiempo puede ser distinto de acuerdo con múltiples factores como podría ser cansancio, estrés, si hubo o no actividad física previa, estado de ánimo, entre muchos factores más. Un encuentro puede ser desde un rapidín, que puede durar 3 minutos, hasta algo que te haya tomado más tiempo preparar. Y cualquiera, sin importar la duración, puede ser muy placentera, tanto como uno se lo proponga.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
En Soriana, Smart TV Samsung 4K 70 pulgadas a 14,990 o Smart TV JBC 4K 55 pulgadas a 7,990 y refrigerador Eco Mave de 14 pies color grafito 9,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, aplica restricciones.
Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Radio. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
En W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
Aplica restricciones hasta febrero 8.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
¡Llegó el duende!
Aquí seguimos, querido primo, con toda la información y en las redes sociales que nos escriban con el hashtag Así las cosas con Loret en nuestras cuentas de Twitter arroba duende preguntón, arroba Areli Paz, arroba primo Olvera, arroba Valeria Moy y arroba Alberto Lati. Hermano, tú sabes que el 2024 está a la vuelta de la esquina. Ya todo mundo se está apuntando, mi querido primo, y las corcholatas empiezan a destaparse a todo lo que da. Apenas la semana pasada tuvimos este evento donde se reunieron Monreal, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, donde, por cierto, déjame comentarte que pues se había quedado que nadie iba a hacer pues ningún acto de proselitismo, y Marcelo llegó hasta con mariachi, ¿no? O sea, fue el único que no respetó ese acuerdo. Pero hay una corcholata más, una corcholata llamada Gerardo Fernández Noroña, que también quiere estar presente.
Oye, hasta pero, mi querida Fernández Noroña es del PT, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Mario Delgado también es senador por el PT, también hay que decir.
Pero dicen que es no pueden correcto. Dejarlo afuera.
¿No?
Ah, no, 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 él se indigna, él se ve ahí también en la contienda. Bueno, pues Fernández Noroña fue recibido en Tepic, Nayarit, el día de ayer, con un desaire por parte de los invitados al evento en el cual estuvo presente este aspirante presidencial, como bien dices, del Partido del Trabajo. Vamos a poner el contexto. Ajá. Desde el sábado, Fernández Noroña, a través de su cuenta de Twitter, avisó que iba a estar en la plaza principal de Tepic a las 10 de la mañana y después a las 4 de la tarde en Bahía de Banderas. Incluso puso el hashtag de carpita en carpita. Bueno, pues de plano no le llegó nadie.
¿A ninguno de los dos?
No, 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 no. Mira, a través de las redes sociales se ven los videos donde de plano pues están ahí las sillas, está la tarima, está, pero pues no hay gente. Ese es el asunto. No hay gente en estas asambleas informativas, como él les llama. Uh-huh. A final de cuentas, su gira y su acto de proselitismo político con miras al 2024, pero pues lo desairaron.
Y Tepic no es muy grande, Duende, como para que no se entere la población de la capital de Nayarit, ¿no?
Es correcto, pero mira, pese al esfuerzo de hasta anunciar en redes su llegada y todo, este polémico legislador, pues no tuvo quórum, no tuvo asistencia. Los simpatizantes de la izquierda hicieron caso omiso a esta invitación hecha por el líder petista, y en los videos se alcanza a apreciar que pues, que lo desairaron, que lo recibieron con sillas vacías y que esto de la austeridad pues llegó hasta sus eventos, de ese tamaño, ¿no? Porque no había gente, así que bueno, pues Noroña sigue viéndose ahí, sigue como buscando que lo tomen en cuenta. El tema es que no conecta, no termina de conectar con la gente el compañero ciudadano, como él siempre dice. Bueno, oye, por cierto, otro tema, primo, muy interesante, lo comenté el viernes pasado aquí en este espacio. Pero el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo, detalló condiciones que incrementan las posibilidades de un desastre mayor en el metro, como son el mal estado de las vías y del cableado de alta tensión, o hasta las reparaciones provisionales que se están haciendo en el metro por falta de refacciones. Esto en dos escritos que le hizo llegar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde incluso anunció que la remodelación de la línea 1 camina, así lo dijo, sin pies ni cabeza, y que los proyectos millonarios no tienen razón de ser cuando se viven momentos críticos en el metro. También señaló que durante la administración de Florencia Serranía, al frente del sistema de transporte colectivo, aumentó el mal manejo de recursos públicos y que en su gestión se restringieron la adquisición de refacciones, herramientas y tecnologías para incrementar la seguridad en el metro. A ver, esto es muy importante, mi querido primo Arely, porque prácticamente se está avisando de las fallas actuales con las que cuenta el metro y que puede provocar que se tengan otros accidentes. El viernes pasado te decía de la línea 9, ahora también leyendo habla de los trenes en mal estado de la línea 3, de la línea 1, o sea, prácticamente casi todas las líneas del metro. Y en estos oficios que se mandaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues se solicita la ayuda, el apoyo, porque incluso los trabajadores del metro, pues están en condiciones pues deplorables, ¿no? No tienen refacciones, materiales, equipos de protección personal, ropa, el calzado adecuado de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, primo, se está avisando de que si no se toman medidas reales de estas situaciones señaladas, ojo, por el propio Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, es muy probable, ojalá, que la boca se me haga chicharrón, de que puedan existir nuevas tragedias en los vagones, en los trenes y en las líneas del metro. Ojalá que se haga algo y que sí se atienda el problema, porque imagínate cuántos millones de usuarios tiene todos los días este transporte.
Y que todos los días se ven afectados.
Sí.
No ha habido, a ver, ha habido un par de tragedias muy lamentables, pero todos los días hay fallas. Por supuesto, sí, que sí. Últimamente les hemos puesto más atención a raíz del choque en la línea 3, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás, todos los días ha habido fallas, desalojos, humo, incendios. Vamos, el metro ha sido un desastre, desafortunadamente, que ha costado vidas, ¿no?
Es correcto, primo. Y mira, agregar también, y ya lo comentábamos en este espacio, que de los 4 accidentes fatales que ha tenido este sistema de transporte, uno fue en los 70s,
sí, y 74.
Tres, justamente, en el 74, es correcto, y tres, pues, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum y de este gobierno. Así que de verdad, ojalá que se atienda el metro, porque es muy, muy delicado lo que está sucediendo.
Así es, duende. Muy bien, pues muchas gracias a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
En la línea telefónica se encuentra el historiador Alejandro Rosas. Usted lo conoce bien, él es escritor, es un hombre que analiza los hechos históricos, pero que también analiza la realidad actual, y a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Alejandro?
Querido primo, es un gusto saludarte. Oye, nada más para apuntar lo que dijo el duende, yo me tocó ver, estaba acá en Tepic y me tocó ver el super meeting exitoso de Fernández Noroña, como con 13 o 14 personas y algunos amigos y conocidos, o sea. Y también, por cierto, ahorita que decía del metro, díganle a Claudia Sheinbaum que aquí encontramos el presupuesto en Tepic, porque está... ¿Cómo? Las paredes de Es Claudia atascadas en municipio, no solamente en la capital. Entonces yo creo que acá puede encontrar el presupuesto para darle mantenimiento al metro.
Bueno, pero esas son aportaciones, iniciativas ciudadanas, Alejandro.
Sí, exactamente, así se les llama.
Espontáneos.
Hoy en día.
Espontáneos,
exacto,
¿no?
Espontáneos, exacto.
A todo lo que da.
Regresaré.
Oye, Alejandro, bueno, tú has estado en eventos con mucho más convocatoria que los de Fernández Noroña, allá en Tepic, ¿eh?
Por fortuna, claro, cuando será el Festival de las Letras, Amado Nervo.
Uh-huh.
Para que no vayan a decir que yo digo luego, como dice
bueno,
la esposa,
pues es
del presidente.
Ahí ocurrió en uno de esos festivales aquel famoso desliz de la no primera dama.
Exactamente.
Ahí andábamos, justamente.
Me tocó. Así, exactamente.
Me tocó estar ahí. ¿Qué te digo? Bueno, en fin, pero no vas a hablar ni de Amado Nervo, ni de Fernández Noroña, ni del metro, ni de la no primera dama, sino de la Constitución. 106 años de la promulgación de la Constitución. ¿Qué representa a estas alturas, Alejandro? Un hecho muy importante, sin lugar a dudas, porque además marca la culminación, aunque por lo menos simbólica, ¿no?, del proceso de la Revolución Mexicana, o es uno de los puntos culminantes, pero que además ha quedado marcada la Constitución como algo que ha sido muy maleable, muy moldeable, y últimamente también bajo la polémica por la postura del presidente de la República frente a las leyes.
Es que efectivamente, a ver, sí se cumplen 106 años de la promulgación, 5 de febrero de 1917. Obviamente la Constitución que se promulgó en esa fecha no tiene, o tiene muy poco que ver con la que tenemos actualmente. Tiene creo que más de 700 u 800 reformas. Esto podría asustarnos mucho si la ley no tuviera que modificarse de acuerdo a las necesidades del país en el momento actual y en los distintos momentos. Es decir, la ley se tiene que estar modificando y reformando porque los tiempos cambian y las circunstancias cambian. Entonces tampoco es como para decir, terrible lo que estamos viviendo. Ahora, todos los presidentes le han metido a su de su ronco pecho modificaciones y reformas a la Constitución, unos más, unos menos, pero creo que el denominador común, incluyendo este sexenio, es el que muchos de los presidentes se la han pasado, como se dice, por el arco del triunfo. Es decir, que si la Constitución no sirve a sus intereses o a sus proyectos, peor para la Constitución. Entonces, el problema no es tanto que esté obsoleta o que haya que reformarla o una nueva, sino más bien que somos un país que, al menos desde la clase gobernante, parece que somos incapaces de construir un Estado de Derecho. Y pues lo hemos visto en este sexenio con el presidente López Obrador, que es muy de símbolos. Entonces, está muy bien ir a Querétaro y el Teatro de la República, donde Carranza decidió promulgar la Constitución y que ahí fuera el constituyente, el mismo lugar donde juzgaron a Maximiliano Miramón y Mejía. Todo eso está muy bonito. Pero es curioso que vaya a celebrar una ley que le resulta profundamente incómoda al presidente y a que además ha dicho sobre las leyes que primero es la justicia antes que la ley. O sea, que prefiere ponderar la justicia y darle su lugar a la justicia a el respeto irrestricto a las leyes. Entonces, sí es un contrasentido porque estamos celebrando una Carta Magna que es producto de la Revolución, que se manifestaron, o más bien que se plasmaron en ella, sí, ciertamente, la mayoría de los postulados que le dieron origen en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, pero que desde 1917 a la fecha realmente ha servido muchas veces simplemente como un bonito símbolo para celebrarla cada 5 de febrero, pero que prácticamente en el sistema político mexicano que se construyó en el siglo XX y en el que sigue vigente hoy en día, pues muchas veces ha sido ignorada, violentada, trastocada o simplemente olvidada.
O modificada, porque como bien lo dices, cada presidente, ¿no?, en cada sexenio hay intereses políticos muy particulares que son plasmados en la Constitución como para que ya no puedan echarse atrás, ¿no? Vamos, ahí se convierte de repente la Constitución en una gran ley reglamentaria en donde caben cuestiones que no deberían estar ahí. ¿Qué debe ser? A ver, Alejandro, ¿qué debe ser una Constitución? ¿Un libro lleno de leyes específicas? O alguien me decía hace mucho tiempo, o un documento en donde se plasme las aspiraciones, donde se plasmen el ideal de país que debemos pues cultivar o que no deberíamos perder de vista.
Mira, yo estoy totalmente con la segunda visión. Tiene que ser un, digamos, el ejemplo a través del cual luego se tendrían que hacer leyes reglamentarias. Pero no puedes tener una constitución de 136 artículos y 16 transitorios y meterle más o modificar o agregarle incisos y fracciones y demás para ir acomodando la realidad a la Carta Magna, sino tendría que ser mucho más simple y después que contemple las garantías individuales, la organización del Estado como es la parte orgánica de la Constitución, los poderes, todo eso, las facultades, pero de ahí las leyes reglamentarias, un poco más como Estados Unidos, que todo lo hacen a partir de las enmiendas que tienen, ¿no? Las famosas enmiendas. Y de ahí se legisla y se hacen leyes secundarias y demás. Aquí el problema es que la Constitución le vas metiendo, y de pronto hay mucha, por eso tanta controversia constitucional, porque mientras la Constitución dice una cosa, incluso en un artículo, luego la misma Constitución puede tener una contradicción en una fracción siguiente o en un artículo o ley reglamentaria. Y creo que lo que hace es que está demasiado compleja ya para estas alturas del partido. Eso junto a te digo que la falta casi cínica de que no les gusta a los gobiernos en turno la Constitución y buscan la manera de cómo violarla legalmente, es entonces que tenemos este problema. El presidente López Obrador, por ejemplo, el plan B es el caso más claro de no me gusta lo que dice la Constitución, pues entonces hago una ley a mi modo de ver las cosas y de mi realidad. Y eso, de eso no se trata tener una Carta Magna, no, no es a capricho. Es una ley general sobre la cual tendrían que moverse todos los intereses nacionales.
Así es. Pues Alejandro, muchas gracias por esta reflexión y gracias por el reporte sobre el mitin de Noroña allá en Tepic.
Un abrazo, primo, y un saludo a tu público.
Un saludo para ti también, el querido Alejandro Rosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto, ¿cómo estás de nueva cuenta?
Con todo gusto, primo. Me parece muy adecuado complementar la información respecto a Cristian Atsu, futbolista ganés en Antalya Sports, equipo de la segunda división turca. Reporte reciente, ha aparecido entre los escombros, ha sido trasladado a un hospital, esto en el marco del fatal, del devastador terremoto entre Turquía y Siria. Futbolista ganés, de hecho mundialista en 2014, en aquella Copa del Mundo en Brasil para el cuadro de las Estrellas Negras de Ghana, alguna vez en Chelsea, en Newcastle y ahora jugando en Turquía. Se reporta con problemas respiratorios en el hospital. Ojalá que esté bien él, que esté bien la gente, que puedan salir adelante. Pues de esta situación trágica, fatal, que ha sufrido Turquía en ese punto fronterizo con Siria. Por otro lado, querido primo, cambiando completamente el enfoque de esta conversación, en la NBA estamos una semana que va a ser tan histórica como la que estoy viviendo yo aquí. Transmito desde Arizona, donde se va a realizar el Super Bowl 57 este domingo. ¿Por qué también el NBA y no solo el NFL? Porque estamos ya a nada del récord de LeBron James. A 36 puntos de que LeBron se convierte en el máximo anotador en la historia, rompiendo la marca de Karim Abdul-Jabbar. Una de esas marcas que siempre se pensó, primo, nadie rompería, que estaban para la posteridad. Y yo suelo repetir, las marcas son imposibles hasta que dejan de serlo, valga una expresión tan simple como la que estoy colocando, porque lo mismo se pensó con los 7 oros de Mark Spitz, cosechados en Múnich 72, aquellos olímpicos en Alemania Federal. Lo mismo se pensó con las marcas de velocidad, y entonces llegan titanes que las consiguen. Karim Abdul jugó 20 años con gran brillo, los 20 años también que lleva LeBron James. De hecho, son números bastante semejantes, aunque LeBron con un promedio un tanto superior en términos de puntos por partido en relación con la leyenda Karim Abdul-Jabbar. Y hay dos posibilidades para romperlo. El primero es este martes, Lakers frente a Thunder. Disculparán, pero por Arizona va cruzando el tranvía por todos lados. Ahora sí, pasa el tranvía para que vean los sonidos incidentales de donde nos encontrábamos, querido primo.
Perfecto.
Sí, claro, para que se vea que estamos en vivo desde Arizona. Claro, este martes, Lakers contra Thunder, o será este día jueves, Lakers contra Milwaukee. Si fuera el jueves, curiosamente, los dos equipos en los que jugó Karim Abdul-Jabbar. Circunstancias que se pueden llegar a dar, ni más ni menos, con LeBron James tan cerca de esta marca. Primo, no quiero dejar esta sección sin comentarte respecto al Manchester City, que está en un lío tremendo. Pues lo que ya se sabía, pero no se comprobaba o se encubría, el dopaje financiero. ¿A qué me refiero con el término dopaje financiero? Hay un fair play financiero que implica que los equipos solo pueden gastar lo que ingresan. ¿De qué manera los clubes estado como el Paris Saint-Germain a nombre de Qatar, como el Manchester City a nombre de Abu Dhabi, como el Newcastle a nombre de Arabia Saudita, logran evadir esto? Con los patrocinios de marcas vinculadas al mismo estado. Es decir, una aerolínea del estado, propiedad del mismo rey, del mismo emir, de la misma autoridad, colocando un dinero desproporcionado por el nombre del estadio, por una publicidad, etcétera, y entonces diciendo que gastó esa cantidad. Pues ya se comprobó que las cifras del Manchester City están completamente falseadas y el equipo que dirige Pep Guardiola se enfrenta no solo a penalización económica, podría ser de puntos, podría ser de descenso, podría ser quedar fuera de torneos europeos. Es un tema de una investigación que salta hoy. Así que estar muy pendientes de todo eso, primo.
Muy pendientes, mi querido Beto. Ya, por último, rápidamente, porque no nos quedan más que unos cuantos segundos. ¿Habrá cambio en el Cruz Azul? ¿Cambio de técnico?
Se acerca cambio y me duele profundamente porque Raúl Gutiérrez es un campeón del mundo sub-17, ha sido muy maltratado, fue a dirigir a Centroamérica, pero el equipo es un caos, la distorsión es un caos en la cooperativa, en la etapa después de Billy, en quién manda, en cómo se maneja. parece que sí, y se habla de Paco Palencia como eventual relevo para tomar las riendas de Cruz Azul. Esperemos noticias, primo.
Gracias, Beto.
Saludos.
Saludos hasta Arizona, mi querido Beto Lati. Al finalizar, para despedirnos, nada más quiero retomar y actualizar la cifra de personas fallecidas por el sismo que sacudió Turquía y Siria. Llevan 3,400 personas que pierden la vida. Llegamos al final de este espacio. Gracias, Areli.
Buena tarde, Comanrico.
Gracias, Duende.
Buena semana.
Gracias, querido primo. Fuerte abrazo.
Y gracias a usted por acompañarnos. Quédese con toda la programación de W Radio.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Mi monedero naranja de la Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta, porque en la Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. ¡Sí! 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Aplica restricciones hasta febrero 8.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Soy Carla Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad.
¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no. En realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas, como la incompatibilidad o la falta de acuerdos, que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que, en realidad, el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. Sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales. Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable? Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la Condusef para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas, enfocados siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Gen 5 será un spin-off de la producción de Prime Video The Boys. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes.
The Continental.
Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
Nacho.
El exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad.
De Película W.
Con Gaby Carr.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 25% de descuento o hasta 18 meses sin intereses en MacBook Air M1 de 256 GB. Te esperamos del 3 al 5 de febrero. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los whiskies, vodkas y mezcales.